Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y a las 3 de la tarde, 25 minutos, ya conocemos la actualidad nacional e internacional a nivel deportivo y ahora vamos hasta las 4 en punto de la tarde para contaros la actualidad del deporte almeriense, local y provincial, aquí en esta sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. ¿Qué tal? Recibe el saludo de Jordi Folquer. No es que hacemos posible este tiempo de radio, ya digo, hasta las 4 en punto. Hoy vamos a contaros, esperamos, muchas cosas con muchos protagonistas. Escucharemos a Miguel de la Fuente, al jugador que estuvo como delantero centro el último partido, en el penúltimo también. No se le vio muchas cosas en Eibar, pero sí el otro día contra el Ceuta. Fue clave, a pesar, ya digo, que es delantero centro y no marca ningún gol, para que sus compañeros pudieran marcar los 4 goles que consiguió el cuadro rojiblanco durante el partido ante la agrupación deportiva Ceuta. Un Miguel de la Fuente que ha sido uno de los fichajes de este mercado de invierno en la Unión Deportiva Almería, junto a Morci, que es Morcillo, el jugador del Albacete, que ya ha marcado como rojiblanco, y un Rodrigo Eli que se anunció, llegó a Almería, vio a sus nuevos compañeros ganar al Ceuta. Al día siguiente entrenó ya con sus nuevos compañeros, pero no se anunció hasta último momento. Apareció en la página web de la Liga como fichaje de la Unión Deportiva Almería. Después desapareció, ha vuelto a aparecer, pero como decimos, mañana Rodrigo Eli va a ser representado por parte del conjunto almeriense. Un Rodrigo Eli que vuelve a la Unión Deportiva Almería para las 2 próximas temporadas y lo que queda de la actual. Hablaremos también de mercado, porque en el último momento un jugador almeriense que ha estado, o que ha estado, en la primera división COBA, el de la Mojonera, pues se ha marchado al Anderlecht. Hablaremos con nuestra compañera Gemma Santos, la que sigue la historia del Getafe, para ver cómo ha sido este movimiento, qué circunstancias han llevado a que COBA pues sea ahora mismo, hasta final de temporada, jugador de uno de los históricos del fútbol europeo, el Anderlecht belga. Y también, en unos instantes, en unos minutos, hablaremos con el propietario, el presidente del Polideportivo Elegido. Ya estuvimos con él hace unas semanas, después de que el TADA, el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, le diera razón y obligara a la Federación Andaluza a readmitir al Polideportivo Elegido en la División de Honor. Él nos decía en ese momento que, al haberse pasado más del 30% de la competición, pues ya esperaba, como todo el mundo esperaba, a que fuese la próxima temporada. Pues no, la Federación Andaluza ha rehecho el calendario y donde ponía Polideportivo Elegido de aquí al final de temporada, vuelve a poner Polideportivo Elegido, y los partidos que no ha jugado, 20 en total, pues los ha reprogramado para que jueguen los 30 en apenas 3 meses. Estaremos con Alejandro Boza. Y de todo esto y de muchísimas cosas más, también hablaremos con una campeona de Andalucía que pinta muy bien, que ya en cuanto digamos su nombre ya la conocéis en esta sintonía. Ya digo, campeona de Andalucía absoluto, y eso que tiene tan solo 17 años. Y también hablaremos, como no, del europeo de fútbol sala, en donde a partir de las 5 un almeriense, Cortés, busca meterse con la selección española de fútbol sala en la final del europeo. Todo esto y mucho más en apenas un minuto.
Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía.
Empiezan las rebajas de Mediterráneo Shopping.
Ven y disfruta de descuentos increíbles en tus tiendas favoritas. Moda, calzado, complementos, tecnología, hogar y mucho más. Todo lo que necesitas está en Mediterráneo Shopping.
Cuando se trabaja bien, siempre se obtienen los mejores frutos. Con esa filosofía se muestra el campo de Roquetas en Frilogística, en Berlín, la feria internacional más importante del sector hortofrutícola. Un escaparate global de nuestro liderazgo agrícola sustentado en la innovación, la calidad y la sostenibilidad. Más de 3.000 hectáreas de invernaderos, vocación exportadora, firme compromiso con la gestión eficiente del agua y el futuro del campo. Roquetas de Mar, agricultura con sello de calidad.
Tres. 3:30. ¿Qué tal? Si te acabas de incorporar, recibe un saludo de Jordi Folquenos, que hacemos posible este tiempo de radio desde las 3:25. Si sigues todavía con nosotros, gracias por estar ahí. Si es otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/almería y en la sección de programación local tienes este, al igual que el resto de programas de esta casa, para escucharlo como y cuando quieras. En 28 segundos entramos en materia.
Semana grande de Copa del Rey en COPE.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Este miércoles, doble cita de los cuartos de final. Deportivo Alavés, Real Sociedad y Valencia Athletic Club.
Atención, que tenemos gol.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo comentamos todo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:31. Entramos ya en materia. Hablamos de la Unión Deportiva Almería, preparando ya el encuentro del próximo fin de semana, sábado 9:00 PM en el Nou Mirandilla, ante un Cádiz que ha comenzado, pues no nada bien, esta segunda vuelta.
Parece que el amor me calma.
Mientras que la Unión Deportiva de Almería tampoco comenzó bien la segunda vuelta, excepto el último partido donde ganaron 4-2, lo que ha permitido pues subir alguna que otra posición y sacarle ventaja al equipo entrenado por Gaizka Garitano, que tiene problemas con el expediente disciplinario, expulsión del club de Fali. Con Ontiveros tampoco se cuenta mucho, pero en cuanto a la Unión Deportiva de Almería, los fichajes del mercado de invierno pues están dando buen resultado. Morci ya ha anotado su primer gol en su primera titularidad, y en su segunda titularidad pues Miguel de la Fuente ha demostrado ese jugador que maravilló hace un par de temporadas en el Leganés y también jugando en el Real Valladolid. Un Miguel de la Fuente que hablaba de un buen partido.
La verdad que es increíble la calidad que tienen. Bueno, ahí están los números que llevan todos. Es espectacular poder jugar con estos jugadores y muy agradecido. Como delantero quiero meter gol todos los partidos, pero yo me fui contento con mi trabajo. Al final es lo que el equipo necesitaba, lo que el míster me pidió. Creo que hice un buen partido y con mis acciones ayudé al equipo a ganar.
Con la calidad que tienen los mediapuntas, con los goles que tienen los mediapuntas, quizá Miguel de la Fuente sea el jugador típico que pedía Rubi al comienzo de temporada, en donde no quería que el 9 o no pretendía que el 9 marcase muchos goles, pero que sí que hiciera un trabajo que hasta ahora no se había podido ver.
Creo que soy un delantero trabajador, que pelea cada balón hasta el último momento, y eso es un poco la tónica de lo que se va a ver de aquí a final de temporada. Esperemos que acompañado de muchos goles. Yo creo que al final no es un trabajo bonito ni que suele gustar, pero cuando ves que la afición te lo agradece, los compañeros te lo agradecen y estás ayudando a conseguir los objetivos, creo que es recíproco el que nos guste a todos que yo haga eso, y entonces yo estoy muy a gusto.
A ver, que no me entienda nadie mal, que si no digo que Rubi no quiera un delantero que marque goles, claro, le gustaría que hubiese seguido Luis Suárez con los 27 de la temporada pasada, pero sí que lo ha dicho en pretemporada, lo ha dicho durante la temporada, que él entendía que esta temporada, por la composición de la plantilla, los medias puntas iban a marcar muchos goles y que al delantero centro se le pedía otro tipo de trabajo. Vamos, más un Benzema que pasaba a sus compañeros que un 9 como Lewandowski, por ejemplo, ¿no? Pues esto es lo que sí le puede aportar Miguel de la Fuente a la Unión Deportiva Almería, pero también esperando que lleguen sus goles. Y antes de seguir hablando de la Unión Deportiva Almería con Paco Alonso, con el preguntón de los miércoles, si queremos terminar hablando de este mercado con el almeriense que se ha ido a Bélgica de la primera división, Koba, el jugador del Getafe, que a última hora pues se confirmaba su salida del Getafe cedido con opción de compra al Anderlecht. Hablamos con Gema Santos. Gema, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Clave o claves por las que Koba ha dejado de estar en la primera división española? ¿Qué tal?
Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el principal motivo por el que no está Kovac aquí es que no contaba para el míster, para Bordalás. Ese es el único motivo, que aquí no le gustaba el entrenador, ni pensaba que tenía nivel para primera, apenas le estaba dando minutos y oportunidades. Es verdad que el año pasado Kovac lo hizo súper bien y por eso renovó, pero como dijo el propio Bordalás este año cuando le preguntamos por Kovac, lo difícil no es llegar a primera, sino mantenerse, y este año lo cierto es que Kovac no se ha parecido ni de lejos al Kovac que cautivaba el año pasado. Es verdad que también con su marcha libera masa salarial con esa cesión al Anderlecht, pero el Getafe ya había liberado masa con la salida de Neyou al fútbol saudí, y con ese dinero es verdad que también han podido traer a Birmansevich, pero el motivo por el que Kovac no está en el Getafe, está en Bélgica, es que no contaba para Bordalás.
Gracias Gema, y ahora vamos con el preguntón de los miércoles con Paco Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tu primera pregunta.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Un saludo también a nuestra querida audiencia. Hoy doble pregunta vinculada con la Unión Deportiva Almería en torno a la actualidad. La primera es, ¿hasta qué punto es importante que vuelva Rodrigo Eli a la Unión Deportiva Almería para lo que queda de temporada? Porque, claro, nosotros tenemos que situarnos el horizonte en lo que queda de temporada, porque el objetivo es claro y es volver a Primera División. ¿Hasta qué punto, y me refiero a cómo de importante es el liderazgo de un hombre como él, en el eje de una defensa que es la cuarta o la quinta más goleada, aunque quien sabe de fútbol sabe que se empieza a defender desde arriba y no solamente es culpa de la defensa, sino del sistema defensivo. Pero bueno, ¿hasta qué punto ese liderazgo va a venir bien a la Unión Deportiva Almería? Esperemos que le venga muy, muy bien.
¿Tu segunda pregunta?
Y luego la otra pregunta es si se va a acabar o no el run-run con el técnico, con Rubi, porque así a bote pronto parece una semana más para Rubi. Pero creo que es un pensamiento bastante frustrante, tanto para él como para la afición, como para la plantilla. No se puede permanentemente estar en la picota por un resultado concreto. Es cierto que todos queremos que la Unión Deportiva Almería esté más arriba, que creemos que con la plantilla que tiene y con los refuerzos que han llegado, ¿por qué no? Pues debe estar más arriba o no debe sufrir tanto, pero parece que estamos con el aire a cuestas de que no vaya a surtir el efecto oportuno en una continuidad de un técnico que ya nos dio un ascenso, que trabaja bien, que tiene una idea de fútbol. Retomo y ya cierro lo que planteaba la semana pasada. ¿Qué es lo que se busca realmente con Rubi o con cualquier otro técnico que se fiche? Partiendo de la base de que yo soy de los que creen en una filosofía y con esa se sigue hacia adelante y se consiguen los objetivos, con más o con menos prisa. Pero una idea de fútbol, por eso hay que apostar. Si es la de Rubi, me alegro mucho. Si no es la de Rubi, problemas habrá.
Gracias, Paco Alonso. Y enseguida hablamos con un presidente de un equipo que fue expulsado de la competición, que ha sido readmitido, todos esperaban, para la próxima temporada, y que piensa que no sabe si el domingo estará en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles. Enseguida hablamos con el presidente del Polideportivo Elegido.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en Deportes Cope Almería y lo hemos dicho en titulares, y es que esto tiene que ser una situación, no sé si alguna vez se ha dicho o se ha hecho o se ha repetido o es la primera vez que ocurre todo este disparate. Ya sabéis que el Polideportivo Elegido fue expulsado de la División de Honor porque no cumplía con determinados parámetros para la Federación Andaluza de Fútbol. Y hace unas semanas hablábamos con su presidente y su propietario, Alejandro Bouza, porque un juez le había dado la razón al Polideportivo Elegido y tenía que ser inscrito. Pero como había pasado ya el 30% de la competición, es decir, ya estamos en la segunda vuelta, pues resulta que todos entendían, o todos podíamos entender, que al Polideportivo Elegido le daban la plaza para la próxima temporada. Pero resulta que el próximo domingo, en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, el que tenía que descansar, que era el Puebla de Almería, por aquello de ser equipos impares, porque tenía que jugar con el Puebla Ejido, el Puebla de Almería le han dicho que tiene que jugar ese partido y que su rival es el Polideportivo Ejido, porque tiene que jugar todos los partidos en apenas 4 meses. Alejandro Bouza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Es una auténtica locura que prácticamente, sin equipo, os digan que tenéis que jugar las 30 jornadas en apenas 3-4 meses, ¿no?
No, o sea, todo desde el arranque es una locura. El habernos sacado de la competición, que nosotros sosteníamos que no era legal y el fallo del TADA lo confirma. Uh-huh. Y luego esta resolución inapropiada, acatando el fallo del Tribunal Supremo de Andalucía, queriendo que nos reincorporemos en la fecha 20, cuando por una causa ajena a nosotros desarmamos plantilla, desarmamos cuerpo técnico, desarmamos todo, y en definitiva teníamos razón. O sea, esto es una solución materialmente imposible.
La Federación Andaluza, ¿qué pretende? ¿Que el Polideportivo Ejido, después de haberlo expulsado de la competición, hubiese seguido manteniendo todo el cuerpo técnico, todos los jugadores, antes de saber que iban a ser reinscritos en la competición? Porque si os dicen que tenéis que jugar, es porque ellos entienden que tenéis entrenadores, que tenéis plantilla, que tenéis todos los medios para poder jugar los partidos.
No, es una locura, por eso, o sea, volvemos. Hoy tenemos una resolución firme en donde dice que el club tenía razón, que el Poli tenía razón. La medida que toman pidiendo la reincorporación es totalmente fuera de derecho, es totalmente inmaterial poderla cumplir por las causas mismas. Y nunca una resolución judicial perjudica al beneficiado. O sea, en este momento están trabajando todos los abogados que lograron el primer recurso para que nos vuelvan a admitir la decisión injusta, que nosotros lo teníamos claro, y vamos a responder con ellos. O sea, pero no es solo eso. O sea, acá lo más grave, que todos están haciendo eco, nosotros en la base teníamos 350 chicos inscriptos con ropa y listos para competir, con todo pago en la federación para ser habilitado. Hay una norma de FIFA clara que habla de que a los menores de 16 años no se le puede suspender la participación en torneos por causa de profesionalismo. Aún así, se desmantelaron las bases. Un trabajo de 12 años. O sea, todos esos chicos hoy están sin competir o compitiendo en otro club porque querían tener su año calendario. Con lo cual el daño es terrible, o sea, no solo para el primer equipo, en donde una resolución es materialmente imposible de cumplir y todos lo saben. Fíjate que en toda la historia del fútbol español no existe una resolución de querer incorporar a un equipo en la fecha 20 en un torneo de 30. Cuando aún así, pudiéndolo hacer, es jurídicamente imposible. ¿Por qué? Porque no tenés la justicia en donde estás compitiendo contra equipos que jugaron cada 7 días y tú tienes que jugar cada 2 o 3 días. Lesiones, riesgo deportivo, o sea, todo una locura. Yo no sé si no se dan cuenta que la federación somos los clubes, porque parece como que buscan perjudicarme.
¿Se han comunicado contigo o con vosotros la propia federación para deciros por qué os readmiten en esta misma temporada?
No. Lo que hicieron es acatar una resolución del TADA que pedía que nos reincorporen y mandaron por internet al club un escrito el día jueves o miércoles de la semana pasada, diciéndonos que habían reprogramado y que aceptaban la resolución del TADA. Nosotros también aceptamos la resolución del TADA y tenemos la voluntad de competir. Lo que pasa es que esto es materialmente imposible por el daño que nos ha hecho una resolución desacertada y fuera de derecho. En el derecho, o sea, lógico y todos los días, o sea, no puede haber nunca una resolución que le haga más daño al club del anterior que ya ganó. Y hoy la resolución es firme.
El próximo domingo, el Poli de Ejido tiene que jugar en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles contra el Poli Almería. ¿Entendéis vosotros que lo que se quiere hacer con esta resolución es que no estéis en ese partido ni en el siguiente y, por lo tanto, al no haberos presentado en dos partidos, ahora sí os expulsen de la competición por a ellos acatar la resolución y vosotros no haberos presentado? ¿Tenéis esa sensación de que la Federación Andaluza quiere expulsar al Polideportivo Ejido, sea de una manera o sea de otra?
No, la realidad es que cuando hay escritos, cuando hay derechos, cuando hay justicia, las sensaciones son mutuas. O sea, uno no sabe lo que piensa la otra parte. Tú fíjate que si ellos hubieran considerado que la resolución era injusta, tenían 2 meses para apelarla en otro tribunal. Y sin embargo, con su contestación, dejaron que la resolución esté firme. Al estar firme la resolución, vuelvo a decir lo mismo, es una resolución materialmente imposible por todo el daño causado por una decisión injusta que el TADA revocó. Con lo cual nosotros al día de hoy, no, desde el momento de recibir la notificación del TADA, tenemos a todo el grupo de abogados trabajando para defender los derechos del club hasta la última instancia. Es una locura, pero no es una locura desde el punto de vista de decirlo nosotros que somos los perjudicados. Se ha hecho eco toda España, el diario Marca, el Chiringuito, o sea, nunca se vio esto, es una locura.
¿Cuánto esperáis que pueda haber una resolución del TAD, si vosotros vais a presentar ese recurso, para que os digan que estáis para la próxima temporada o si el TAD cambia de opinión? No lo sé.
No, o sea, cambiar de opinión no se puede cambiar de opinión porque hay una sentencia firme.
Sí, pero el propio TAD decir que ellos dicen que sí, que tenéis que ser remitidos, pero que tiene que ser esta temporada, claro, entonces ya...
No, te explico en derecho, en derecho cómo funciona. Yo contraté a un pintor para que me pinte un cuadro.
Sí, eso sí.
El pintor resulta que no me pinta el cuadro. Sale el fallo de la justicia diciéndole al pintor que pinte el cuadro. El pintor está muerto. ¿Cómo va a pintar el cuadro? O sea, en la justicia hay resoluciones y nunca una resolución judicial puede nuevamente perjudicar al perjudicado. Con lo cual, o sea, no hay ninguna posibilidad que nosotros volvamos a ser perjudicados con una resolución firme. Lo que tendrán que hacer es rever y ver. Che, competimos el año que viene, listo, competimos el año que viene. Che, la solución es esta, pero es materialmente imposible jugar 30 partidos en menos de 4 meses. Y aparte, es injusto materialmente también, porque todos jugaron cada 7 días. Nosotros no vamos a correr riesgo de descenso, riesgo de duplicar la plantilla, o sea... Es todo, o sea, no, una locura.
Pues Alejandro Boza, presidente del Polideportivo Ejido, y ya la última, con un sí o con un no, que sé la respuesta, pero tengo que hacértela. ¿El próximo domingo alguien del Polideportivo Ejido va a estar en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles contra el Poli Almería?
Eso lo sabré el viernes con la decisión de los abogados, que estamos trabajando para ello.
Pues Alejandro...
Hoy no te lo podría contestar.
Alejandro Boza, presidente del Polideportivo Ejido, en esta surrealista historia que estamos contando. Gracias por atender la llamada de Cope Almería y esperemos que se solucione de una manera lógica esta resolución de cara a la próxima temporada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ti. Esperemos que pongan los pies sobre la tierra y que se den cuenta que para el bien del fútbol andaluz tienen que defender a los clubes y tomar medidas lógicas.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Deportes. Estar informado.
3:49 PM. Hablamos con una campeona andaluza absoluta de atletismo en la categoría de 1500 metros. Hablamos con Daniela Sierra. Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena. ¿Qué se siente siendo campeona de Andalucía absoluta?
Pues yo sentí muchísima adrenalina, muchísima, muchísima. Crucé la meta y lo único que tenía ganas era de abrazar a mis padres, de abrazar a mi entrenador, de abrazar a mi hermana, a mis amigos, porque son las personas que siempre me han repetido muchísimas veces que confían en mí, que yo soy capaz de eso, de más, y al final lo que te dice la gente que te quiere, que te ve todos los días, que lo mucho que trabaja, lo mucho que te esfuerza. Y nada, todavía sigo como en una nube, porque es como que al final es un sueño que todo niño tiene de chico. Te dice, guau, yo quiero ser campeón de Andalucía absoluto, y luego ya de España, y luego Europa y así. Entonces es un escaloncito más.
¿Y la marca qué tal?
Y ya ves la marca, que yo cuando la vi, que después de 2 años volver a repetirla, pues me hizo mucha ilusión.
¿Cómo fue la prueba? Porque creo que fue un poquito accidentada, por llamarlo de manera suave.
En un principio los primeros 100 metros fueron caóticos. Los dimos por todos lados. Yo tengo puntos de papel en la espinilla porque se me abrió. Con los clavos de una compañera. Mi madre se hizo también daño. Y me pegó como un chillillo. Y yo le dije, pensaba que había sido yo la que le había dado. Entonces le dije lo siento en mitad de la carrera. Y me dijo, venga, Dani, tú céntrate. Y ya, bueno, pues pasamos un ritmo bastante cómodo, 3.09 el paso del 1000. A falta de 600 metros, pues María Carafo, del sur, pegó un ataque. Y yo me fui detrás con ella. Y ya hasta el último 200, que decidí hacerlo, pegar un cambio de ritmo e intentar aguantarlo hasta el final. Y ahí en esos últimos 10 metros que yo ya me veía campeona, eran como, wow, soy campeona. Y muy guay esa sensación, la verdad.
A ver, que ha dicho que su madre, claro, su madre competía, Alejandra Gálvez, que quedó en la quinta posición. ¿Cómo se presenta el curso?
Pues ahora mismo yo estoy estudiando segundo bachillerato y tengo la PAU en junio, pero bueno, pista cubierta nos la tomamos con relajación, intentando aguantar el ritmo, la calidad de los entrenos y todo, porque al final compaginar las dos cosas es complicado, pero lo estoy llevando relativamente bien.
¿Y qué te queda de pista?
En marzo tengo mi español de pista cubierta en Sabadell, y a eso pues iremos a disfrutarlo, a intentar pasar a la final y a luchar por las medallas, como no, porque al final eso es la chispa, ¿no? La competitividad y el estar ahí con las mejores.
¿Y al aire libre?
El máximo objetivo ya es, sí que sí, aire libre. Aire libre, mi campeonato de España, que a finales de julio.
Y te pregunto, ¿hay posibilidades de alguna competición en el extranjero, algún mundial, algún europeo?
Hay una mínima posibilidad de un campeonato del mundo, sub-20 en Oregón, pero eso lo dejamos a la Daniela del futuro, que si se acerca ya se lo planteará.
Claro, habla de absoluto, de sub-20, pero es que tiene tan solo 17 años. Enhorabuena a la campeona de Andalucía, a Daniela Sierra también, a la quinta clasificada, nuestra Alejandra Gálvez. Hablamos ahora de la Asociación Española contra el Cáncer, de distintas pruebas que va a haber este próximo domingo en toda la provincia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería y este domingo se van a celebrar bastantes carreras populares, sobre todo para la lucha contra el cáncer en Almería capital y muchos municipios de la provincia, y también pues con la organización de los amigos del Cooking Team se va a celebrar también en Viatoria. Hablamos con su concejala de salud, Juani Novis. Juani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas. Muy bien, encantada de hablar contigo.
Bueno, pues este próximo domingo Viator también se une a esta marcha contra el cáncer, como distintos municipios de la provincia y por toda España.
Pues sí, aquí en Viator, bueno, esta es nuestra cuarta marcha solidaria contra el cáncer. Empezamos hace 3 años pensando que, bueno, que no sabíamos si iba a calar o iba a participar la gente, y bueno, y de hecho, pues se está haciendo ya como, pues esto ya, yo creo que ha venido para quedarse.
¿Cuántas personas más o menos creéis que asistirán este año?
Bueno, ya te digo que todos los años la participación va aumentando. Yo creo que este año por lo menos unas 300 o 400 personas, a lo mejor que soy demasiado positiva, yo creo que sí van a ir a la marcha.
Para quien esté pensando en hacerlo, maneras de poder inscribirse, solidario todo lo recaudado, ya se sabe que es para la Asociación Española contra el Cáncer. Correcto. ¿Cómo se puede colaborar, cómo se puede participar?
A ver, esto, como ya te he dicho, viene gente no solo ya de Viator que colabora y participa, sino que también viene gente de los municipios de aquí alrededor. Esto es muy sencillo. tenemos en dos comercios de aquí del municipio, estamos vendiendo mucho 300 camisetas, que valen a 5 euros para que la recaudación, como tú has dicho, sea para la Asociación Española contra el Cáncer, y hay dos tiendas aquí, una se llama Treso y la otra es Juan Rodríguez. Allí pueden adquirir la camiseta. Y ya te digo que si ahora mismo, hoy, a día de hoy, quedan muy pocas unidades de camisetas. Se están vendiendo, están casi todas vendidas.
El recorrido, me imagino que esta marcha es para todo el mundo, ¿no?
Sí, mira, el recorrido es muy sencillo, serán entre 3 kilómetros y pico. Y es un recorrido urbano que nos acompaña la policía en todo el recorrido y bueno, y los voluntarios de Cuclay, que siempre también nos van acompañando. Y además es un recorrido pues para toda la familia, pueden ir niños, personas mayores, abuelitos, quien quiera puede participar en la carrera, porque es una carrera por sitio sencillo, todo urbano y que es muy amena.
Me imagino que después de la carrera pues habrá un acto de convivencia, ¿no?, para poder hablar de esa carrera y sobre todo para que se pueda aumentar, ¿no?, la recaudación para la lucha contra el cáncer.
Sí, mira, y además es que es una mañana que puede ser muy amena, porque a las 10 hay una lectura de un manifiesto, y además este año la persona que va a leer el manifiesto es una persona que ha pasado por esta enfermedad, de ellos está, y lo que se pretende es que el manifiesto va a ser un manifiesto con mensaje positivo y de esperanza, que es muy importante, que llegue a la gente así. Entonces luego, cuando se termine el manifiesto, va a haber un precalentamiento de zumba, para ponernos un poquillo en marcha para poder hacer la carrera.
En vez de que cada uno que haga el calentamiento por su cuenta, pues todos haciendo zumba, ¿no?
Exactamente, y además que es súper divertido. Yo te lo digo porque yo participo al 100% en la marcha. Y además lo hacen porque aquí hay mucha gente que no solo es el Ayuntamiento de Viator, aquí colabora mucha gente de manera desinteresada, como por ejemplo el equipo Cuclay, que siempre está dispuesto para todo aquello que organizamos, siempre está dispuesto a echarle una mano. Y luego también tenemos dos escuelas de baile de zumba, una que es de aquí de Viator, que es MAD, y otra que es de Roquetas, que es Energy Positive, que son las que nos van a acompañar en la carrera. Y luego también hay otra persona que se llama Antonio, que es Sin Cabeza Producciones, que siempre también está dispuesta a colaborar con nosotros.
Está claro que esta cuarta edición, como decías al principio, es porque se ha sentado bastante en Viator y en toda la comarca, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí. Y además porque, mira, después del calentamiento, bueno, ya salimos a la marcha, y luego de regreso tendremos un desayuno saludable para todas las personas que hayan participado en la marcha. Y luego, pues ya tendremos una masterclass de zumba, ya te digo, tanto de la Escuela de Baile de Mar, de aquí de Viator, como la de Energy Positive de Roquetas.
Pues perfectamente explicado por parte de la concejala de salud del Ayuntamiento de Viator esta marcha que el próximo domingo, en este caso hemos hablado de la de Viator, pero en todos los puntos prácticamente de la provincia de Almería, para la lucha contra el cáncer. Y nos vamos hasta Alborán Golf. Ahí está su director, Paco Venega. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. La próxima semana se va a celebrar una nueva edición del Benidorm Fest, ese certamen musical que desde hace unos años ha ido ganando en audiencias y ha hecho correr ríos de tinta y mucha letra en redes sociales por varios motivos, pero fundamentalmente porque era donde se elegía al representante español en el Festival de Eurovisión. Este año, dado que los que nos dicen a quién debemos considerar genocida y a quién no, y con qué país no nos debemos mezclar y con cuál otro sí, pero no condenan, eso sí, una dictadura en Venezuela o miran para otro lado cuando se masacran católicos en países de África o se vejan, encarcelan y hasta asesinan a mujeres en Irán, pues han decidido que no va a estar España en Eurovisión para protestar por la participación de Israel. A mí particularmente no me van a ver sentado ante el televisor para ver un concurso musical más. Y me voy a ahorrar a gente como la mamarracha de Inés Hernán, dirigiéndose a todos los espectadores siempre en femenino, haciendo bromas de lo más soez o lanzando proclamas políticas en lo que debería ser, a mi juicio, única y exclusivamente un certamen musical. La posición del ente público Radio Televisión Española, que se dedica desde hace tiempo a desinformar y hacerle el caldo gordo a Pedro Sánchez, incluso difundiendo bulos sin pudor alguno, es especialmente absurda este año, o a mí me lo parece, cuando ya no existe guerra abierta en Gaza. Sobre todo cuando el año pasado sí participó España y en ese momento sí que existía una agresión militar. Pero han decidido, por millones de españoles, que siguen viendo, como yo, un festival que un día, hace muchísimos años, eso sí, no era territorio monopolizado por la parte más extremista del colectivo LGTBI y no sé cuántas letras más, y un lugar donde año a año vemos el lado más radical de esa doctrina woke. Y me despido con el premio de tonta de la semana, una vez más para la desquiciada de Irene Montero, que considera a la buena mujer que hay personas negras, personas blancas y también personas marronas. Nos extinguimos, Jordi. Buenas tardes.